Radio Martí, siempre contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. En esta misa de vigilia, celebramos el Día del Señor y nos unimos a toda la Iglesia en oración, celebrando, actualizando, disfrutando este sacrificio de amor en el que Dios derrama sobre nosotros pues toda la gracia, toda la fuerza que necesitamos para vivir, porque con Él pues vamos seguros en el camino de la vida. Vamos peregrinando como peregrinos de esperanza, como es el tema de este año jubilar, caminando hacia el encuentro pleno con Él, hacia la plenitud del amor. Nuestro corazón anhela el amor, eso es lo que buscamos siempre, pero solo encontramos la plenitud del amor en Dios. Y mientras vamos en la vida, vamos caminando, vamos peregrinando, vamos buscando esa plenitud. Y aquí en la Eucaristía tenemos como un adelanto, un momento en el que se hace presente el cielo en la tierra. Aprovechémoslo y vamos a presentar en este momento nuestras intenciones, las que se han leído antes de la misa, los nombres de personas, de familiares, de amigos, enfermos, en situaciones difíciles, también de nuestros difuntos y todo lo que está en el corazón de cada uno. Todo lo ponemos delante de Dios. Y le pedimos perdón porque somos pecadores y eso es lo primero que reconocemos al estar delante de su majestad, de su luz, de su amor. Que a nosotros nos falta mucho para responder a ese amor. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos da siempre una nueva oportunidad. Esta es la nueva oportunidad, es hoy. El Señor nos perdona y nos llama a comprometernos en vivir en el bien. Por eso pidamos perdón y que su palabra nos ilumine. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Yeah.
Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentos la palabra de Dios.
Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Habían dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios.
Dale gracias a tu nombre por tu misericordia y tu ley. de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití antes de todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret. En dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra. Y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las lecturas de este domingo son lecturas muy hermosas. Bueno, muchas veces decimos eso porque la palabra de Dios siempre es hermosa. Pero cuando digamos que el tema aflora y uno se da cuenta que en todas las lecturas que hemos escuchado, pues salen ideas muy parecidas, y es lógicamente un tema principal el que nos está dejando la palabra hoy, pues es más fácil de comprenderlo y de relacionar una lectura del Antiguo Testamento de antes de Cristo con una lectura de una carta de San Pablo del Nuevo Testamento posterior a Cristo, y el Evangelio, la vida de Cristo. Y las tres tienen que ver, porque hoy se nos está hablando, yo creo que en sentido general, de llamada, de vocación. Es el tema que está en las tres lecturas. Y es un tema que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos llamados. Porque todos tenemos una vocación, una llamada. Dios nos ha llamado a todos a estar con Él, a seguirlo, a buscarlo y, como decía al principio, encontrar la plenitud en su amor. Son tres relatos donde, de manera más explícita o más implícita, está la vocación, la llamada de Dios, que tiene siempre la iniciativa, que llama a quien quiere, no al que se lo merece. Nosotros tenemos pues esa categoría del mundo, ¿no? Quien se merece esto, quien se merece lo otro. Dios llama a quien quiere, muchas veces a quien ante los ojos del mundo no lo merece. Sin embargo, Dios lo llama. Por eso estamos aquí nosotros. Porque Él nos ha llamado no por merecimiento, sino por amor y con una misión. Dios siempre llama con una misión. Y luego nosotros encontramos un sinnúmero de dificultades ante esa misión que Dios nos está pidiendo. Unas veces, pues con un poco de vergüenza, de temor, pues decimos: ¿cómo vamos a poder asumir esto que Dios nos pide? Otras veces tratamos de huir a lo que Dios nos está pidiendo y nos escondemos como si pudiéramos hacerlo de Dios. Y tratamos de evadir el compromiso que entraña la llamada. Pero finalmente podemos ver la gloria de Dios, podemos ver el poder de Dios, que ante todo es su misericordia, que empieza con nosotros. Luego la vamos a poder ver en los demás. Pero primero nos vamos a dar cuenta de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros mismos, al llamarnos, al elegirnos, al confiar en que nosotros podemos dar una respuesta, aun cuando hemos encontrado muchas dificultades dentro de nosotros y a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias. Y Dios nos deja ver que el trabajo grande lo hace Él, que es quien llama, que el poder lo tiene Él y que la plenitud la va a dar Él también. Y entonces, finalmente, con temor y con temblor, como dice también San Pablo, aceptamos su llamada. En la primera lectura es el profeta Isaías el que nos habla de su vocación. El Señor, a través de un momento muy lleno de signos, de un momento digamos que grande, espectacular, le llama a Isaías que ve esa gloria de Dios alabado por los ángeles, cantándole ese himno, ese cántico que nosotros en cada misa cantamos, el santo, ¿no? De ahí viene esa respuesta de la misa que cantamos: santo, santo, santo es el Señor, el tres veces santo, perfectamente santo, infinitamente santo es el Señor, Señor de los ejércitos, Dios de todo, y su gloria llena toda la tierra, ¿no? No hay un rincón de la tierra que se quede sin contemplar la gloria de Dios. Y en medio de esa visión llena de ángeles, con humo, con brillo, con esplendor, con luz, pues el Señor llama a Isaías y le pide una misión, la misión de ir al pueblo a hablarle de Dios. Y el profeta se siente totalmente incapaz cuando ve lo que le está pidiendo Dios, a lo que está encaminada su vida. Pues dice: yo no puedo, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Pero he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y entonces, a través de un signo muy llamativo, uno de los ángeles toma una brasa encendida del altar, con unas tenazas le toca la boca y le dice: tus pecados han sido perdonados, tu iniquidad ha sido quitada. Yo te preparo. Si el problema es que tú te sientes incapaz, yo te hago capaz. Si el problema es que tus labios son impuros, yo te hago puro. Soy yo el que te llama. ¿Cómo no te vas a fiar del que te llama? Y entonces siente el profeta que el Señor le pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y el profeta le responde: aquí estoy, Señor, envíame, ¿no? No me queda de otra. Me has mostrado tu gloria y fuera de ti no hay nada. ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? Si eres tú el que tiene el poder y el que tiene la gloria y el que transforma mi vida y el que hace la obra, entonces, ¿quién soy yo? Soberbio sería yo si me niego por mi incapacidad, ¿no? Soberbio sería yo si me niego porque soy incapaz, porque entonces estaría poniendo el poder en mí, ¿no? No puedo yo. Ante Dios, pues todo poder con minúscula, humano, pues es nada comparado, o toda impotencia humana, para decirlo como es nada comparada con el poder de Dios. Y el profeta finalmente elige responder que sí ante Dios y se lanza la misión, una misión que conocemos, difícil, en la que tendrá que poner la vida. Después, en la segunda lectura, la carta de San Pablo a los Corintios. Este hombre, Pablo, que antes se llamaba Saulo, que nos sorprende con la fuerza con la que predica el Evangelio, con la verdad, la autenticidad, la claridad con la que habla, no contándole a la gente un cuento, sino hablándole de su vida. San Pablo da un testimonio de lo que a él le ha pasado. Y qué valentía tiene este hombre para predicar el Evangelio, para hablar de Dios, para hablar de Jesucristo, diciéndole a la gente: yo he sido perseguidor de la iglesia. Yo, el que le está hablando hoy a la iglesia, perseguí la iglesia. Yo los perseguí a ustedes, yo les hice daño. Y San Pablo puede decir eso porque está convencido de que Dios ha cambiado su vida. Si no, no diría eso. Porque aunque tenemos muy pocos datos, sabemos, porque él mismo lo cuenta, lo difícil que fue insertarse en la comunidad cristiana, que la comunidad aceptara a Pablo, porque tenían desconfianza. Era el hombre que los perseguía y que aprobaba las ejecuciones de los cristianos. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Qué pasó en el corazón de este hombre, de este perseguidor? Parece imposible, ¿no? Que el perseguidor de la iglesia que el perseguidor de los cristianos se convierta en el ferviente y valiente apóstol del Evangelio, capaz de dar la vida. Esas son las cosas que hace Dios. Y Él mismo lo está contando. Y también, a la vez que está pidiéndole a la comunidad transmitir el Evangelio de la misma manera que Él lo ha transmitido, es decir, con verdad, con claridad, con transparencia, mostrando la obra de Dios en las propias personas, no contando una historia. Bueno, muchas historias que están en los libros son historias que han vivido las personas, pero nosotros tenemos que hablarle a la gente, en primer lugar, de nosotros, de lo que Dios hace en nuestra vida. Porque eso es lo que la gente está viendo y es lo que esperan para creer, ver la obra de Dios patente en nosotros. Y San Pablo, pues seguramente puso la dificultad de su conversión delante de Dios. Pero Dios le hizo ver que era más fuerte que él y que era más fuerte que cualquier otro poder que tuviese esclavizado su corazón. Y lo liberó del mal de su antigua vida y lo hizo un apóstol incansable del Evangelio. Después, en el Evangelio de hoy, hemos escuchado este relato tan hermoso, como decía al comienzo, en el que vemos nuevamente la llamada a los discípulos, a los apóstoles. Ya Jesús ha llamado a los apóstoles, ya los siguen. Sin embargo, aquí como que hay una renovación de la llamada. Porque Dios nos llama, pero basta con que demos el sí una vez y ya todo está resuelto, ¿no? Vemos cómo en los apóstoles, por ejemplo, en Pedro, hubo un proceso en el que cuántas veces Pedro tuvo que decir sí. Cuántas veces el Señor le tuvo que preguntar a Pedro, cuántas veces el Señor le tuvo que decir a Pedro de distintas maneras: tú vas a seguirme, tú quieres seguirme, tú me amas. Porque hubo un proceso de crecimiento, hubo un proceso de aprendizaje, hubo muchos tropiezos en el camino. Pedro se encontró con su incapacidad y la puso delante de Dios, con miedo, con vergüenza, a veces con soberbia. Sin embargo, el Señor lo fue transformando, le fue dando oportunidades, hasta que al final Pedro dio la vida por Cristo. Y en este Evangelio vemos que lo conocemos como la pesca milagrosa, la pesca abundante. Están los apóstoles en torno al lago de Genezaret. La gente, es bonito que nosotros hagamos, como dice San Ignacio de Loyola, la composición del lugar, ¿no? Porque este es un evangelio que tiene muchos detalles. Y San Ignacio de Loyola nos enseña en sus ejercicios espirituales a hacer composición del lugar. Es decir, vamos a componer el lugar, vamos a mirarlo, vamos a ver lo que está pasando. Dice que Jesús estaba a orillas del lago y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Y podríamos nosotros decir, para ver al que es la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo, no solamente para oírla, aunque quizás ellos en ese momento no lo sabían, pero estaban viendo, no solo oyendo, estaban viendo al que es la palabra. Jesús vio dos barcas y los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Era el trabajo posterior a una faena, a una pesca inútil, en la que no habían pescado nada. Entonces llegan cansados, porque irse a pescar no es irse un ratico, sino que muchas veces tenían que pasar un tiempo largo en el mar y no pescaron nada. Estaban lavando las redes. Jesús se sube a una de las barcas y desde ella le enseñaba a la multitud, la barca de Pedro. Y cuando acabó de hablar, nada más y nada menos que se le ocurre al carpintero, porque no era pescador, era más bien carpintero, el hijo de José, decirle a Simón, el pescador experimentado: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar, ¿no? Nos imaginamos que aquí soltaron una carcajada, ¿no? o se molestaron mucho. Pero bueno, ¿cómo nos vas a pedir que vayamos ahora de nuevo al mar cuando nosotros, que somos los que sabemos, nos hemos pasado la noche entera tratando de pescar y ha sido en vano? Estamos decepcionados, estamos cansados. Ya no se puede hacer nada más. Pero Jesús le dice: remen mar adentro y echen las redes. Y Pedro le dice: bueno, porque tú lo dices, vamos a hacerlo. Se fían de Jesús. Aunque parece que es una locura, el inexperto les está pidiendo hacer una locura, pero ellos confían en su palabra porque lo han visto, no solamente lo han escuchado, lo han visto actuar. Y una vez que hacen lo que Jesús les dice, la pesca es abundante, la pesca es milagrosa. Y nos dice que las redes se reventaban, las barcas casi se hundían. Es decir, cuando lo vemos, es algo maravilloso, una pesca sobreabundante. Y ante semejante demostración del poder de Dios, del amor de Dios, Pedro, ¿qué es lo que hace? Sentir que es un pecador, ¿no? Pedro no va y le dice: qué maravilla lo que has hecho, sino: Señor, yo soy un pecador, apártate de mí. Porque estaban asombrados y porque habían creído más en sus capacidades, en sus conocimientos, en su experiencia, que en el poder de Dios. Se habían fijado más en los obstáculos, en las cosas externas que podían atentar contra una buena pesca, quizás en la hora, el tiempo, la luna, cuántas cosas, ¿no? Y les costaba confiar en Dios. Y Jesús les demuestra que el poder lo tiene Dios, lo tiene Él. Y entonces Jesús, en lugar de darles una charla, lo que le dice simplemente es: no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Porque la pesca que Jesús quiere ilustrar no es la de los pescados, es la de las almas. Esa que parece tan difícil a estos hombres que se creen inútiles porque ven sus defectos y porque ven las dificultades del mundo que les rodea y porque ven que el grupo es pequeño y que el trabajo es demasiado grande. Y no será lo que nos pasa a nosotros también, y no será lo que le pasa también a la iglesia siempre, lo que le pasa a cada cristiano en las labores de la iglesia y en las labores de la vida, en las labores de la familia, que sentimos que somos inútiles, que somos muy poca cosa, que hemos trabajado y que nos hemos cansado y que lo hemos intentado, pero que no podemos. Pero el Señor nos dice: inténtenlo de nuevo. Pero tenemos que, como Pedro, intuir que no es lo mismo hacerlo por nuestra cuenta que hacerlo en su nombre. Escucharlo a Él y obedecer a las palabras que salen de su boca. Y entonces veremos el milagro, ¿no? Así lo ha interpretado y lo ha vivido la iglesia. Así lo han interpretado y lo han vivido los santos. Así lo han interpretado y lo han vivido los mártires a lo largo de la historia de la iglesia y tantas personas buenas que nosotros hemos conocido en la iglesia y en nuestras familias, que han dejado que Dios hable. Lo han intentado una vez más y han visto el poder de Dios manifestado en un milagro sorprendente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues como Pedro, seguirlo, dejarlo todo. Como Isaías, decirle: aquí estoy, envíame a mí. O como Pablo, reconocer: nuestra vida ha sido un desastre, pero tú me cambiaste la vida, ¿no? Por eso terminamos con el Salmo diciendo: Señor, te damos gracias de todo corazón porque escuchaste nuestros ruegos. Te damos gracias por tu lealtad y por tu amor, porque nos llenaste de valor. Que alaben todos los reyes de la tierra tus caminos y tus prodigios, porque tu gloria es inmensa. Señor, tu amor perdura eternamente. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo de Dios, del Dios Eterno y al Espíritu, fuente de todo bien, diciendo: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia que peregrina por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, nuestro rector y todos los que anuncian el Evangelio, para que el Señor les conceda fortaleza, entusiasmo y valentía, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los líderes de las naciones, para que en el ejercicio de su autoridad sean muy sensibles a las necesidades de los más humildes y necesitados, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los que visitan este santuario mariano, para que seamos testigos fieles de Dios y nuestra vocación cristiana nos convierta en peregrinos de esperanza, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los ancianos y los moribundos, al ver que se acerca el fin de sus días, dejen este mundo en paz, seguros de que terminada su carrera verán al Salvador, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que estén gozando ahora de la presencia del Salvador en el reino de los cielos, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nosotros aquí reunidos, para que acogiendo en nuestro corazón el Evangelio de Cristo, sintamos su fuerza liberadora, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Haz, Señor, que consigamos por tu bondad y por tu misericordia lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, preparamos el altar con las ofrendas y podemos hacer ofrenda de los frutos de nuestro trabajo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra obediencia a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Es el reino, es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante escuchar con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto. Podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica, y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en silencio y oración. Muchas gracias.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido sentarse un minutico para, en este momento, hacer la segunda colecta que hacemos en las misas dominicales, dar la oportunidad a quienes desean, pueden, quieren aportar algo más para la obra de la Iglesia, pues que puedan hacerlo. Les damos las gracias por su generosidad. Y aprovecho este momento, mientras se hace la colecta, para recordar la gran bendición que tenemos de este año jubilar, que se nos invita a vivirlo como peregrinos de la esperanza. Hay un tríptico en inglés y en español que está allí en la entrada. No sé si acá habrá, no, creo que están allá. Que lo pueden tomar para que lean de qué se trata el año jubilar, cómo lo vivimos en este santuario y cómo podemos alcanzar la gracia de la indulgencia plenaria, qué pasos tenemos que cumplir, que siempre son cosas que tienen que brotar del corazón. Tener un deseo de conversión, de unirnos más a Dios, de ser mejores, y luego pues cumplir esos pasos que nos van a ayudar. Y con eso pues podemos también no solo ayudarnos, sino también aplicarlo por algún difunto, esa gracia especial de la indulgencia plenaria, que es, como repito, una gracia especial que remite, que borra las penas temporales que deja el pecado aun cuando ya ha sido perdonado. Es como una mancha en algo, en una tela blanca, digamos que después pues tratamos de quitarla, pero ya esa tela ahí no queda igual, porque hay algo que dañó, y el pecado nos va dañando, y van quedando esas penas temporales dentro de nosotros, ese afecto al pecado, esa inclinación al mal, que muchas veces nos hace caer nuevamente. Y la indulgencia plenaria es una ayuda para esas penas temporales, para hacernos mejores, para acercarnos más a Dios. Así que aprovechemos esa oportunidad. Nos ponemos de pie, rezamos a la Virgen y le pedimos a ella que nos ayude a seguir buscando el corazón de su Hijo, el que nos llama hoy y nos hace pescadores de un mundo nuevo. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6.